y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM se complace en invitar al público a sus diferentes actividades.
El día de hoy a las 12 horas se llevará a cabo la presentación del disco compacto Los Grandes Problemas Nacionales y su Entorno Internacional, memoria electrónica del 17º Seminario de Economía Mexicana.
La presentación de la obra será presidida por Jorge Basabe, José Alfonso Bouzas y José Luis Calva, y como moderadora del evento estará Dina Rodríguez.
La cita es en la sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, ubicada en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
También el día de hoy se realizará la presentación de los libros
Estructuras Financieras, Fragilidad y Cambio
y Crisis y Futuro de la Banca en México.
El evento contará con la participación de Eugenia Correa, Alicia Girón, Noemí Levy, Guadalupe Mantey y Teresa Santos.
La cita es a las 18 horas en el auditorio del programa de investigación, ubicado en las instalaciones de la ENEPA Catlán.
El viernes 21 de junio se presenta el libro
El sindicalismo en México ante el nuevo milenio, una perspectiva global.
Invitan el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Obra coordinada por Raquel Partida, Alfonso Bouzas, Patricia Ravelo y Óscar Contreras.
Comentan Fernando Herrera Lima y Antonio Villalba Granados.
Recuerda, la cita es el día de mañana, viernes 21 de junio a las 18 horas, en la Casa de las Humanidades, ubicada en Presidente Carranza, número 162, en la Colonia del Carmen, Coyoacán, México, Distrito Federal.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 20 de junio de 2002. El tema de nuestro programa en esta ocasión es alternativas de financiamiento y contamos para ello con la valiosísima presencia de las doctoras Carola Conde Bonfil y Eugenia Correa. Gracias por acompañarnos al programa, Carola, Eugenia.
Gracias, buenos días, Irma.
Gracias, bien. Buenos días.
Carola Conde Bonfil es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es, desde luego, autora de muy interesantes temas como es Las Finanzas Municipales de Tenango del Valle, Innovación en la Gestión Municipal, Depósitos o Puerquitos y Pueden Ahorrar los Pobres. Investiga actualmente el ahorro familiar no bancario en el Centro de Estudios Socioespaciales y de Políticas Públicas del Colegio Mexiquense. Eugenia Correa es doctora en Economía, profesora de posgrado en la UNAM, es autora de Crisis y Desregulación Financiera, Mercados Financieros y Crisis en Latinoamérica, entre otras obras. Bien, los libros de obsequio. Como todos los jueves, para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, les obsequiaremos el libro Crisis Financieras de Alicia Girón o el número 120 de la revista Momento Económico, marzo-abril de 2002. Además, nuestra invitada, Carola, nos va a hacer favor de obsequiarnos un par de libros de dos de sus obras que he mencionado, que son Depósitos o Puerquitos y Pueden Ahorrar los Pobres, que estarán, son nada más dos ejemplares, pero estarán a disposición de los primeros que llamen. Gracias. Bien, pues iniciamos con nuestro programa pidiéndole a la doctora Carola Conde, ¿qué características tiene el ahorro familiar en México?
Bueno, buenos días, gracias por la invitación. El ahorro familiar en México es principalmente un ahorro en especie o informal. El ahorro cuando se da en formas monetarias Normalmente se da en mecanismos como las tandas, y todas sus acepciones en el país y modalidades, o algunas formas incluso más individuales, como pagarle a una persona denominada guardadinero, que no solo no les da ningún rendimiento mientras tiene el dinero, sino que además les cobra una comisión. Muchos le solicitan el servicio, digamos, a su patrón o al empleador, pero hay otros que tienen que pagar para que les guarden el dinero. Y cuando se da en formas no monetarias, la forma usual puede ser desde un puerquito, y de ahí el nombre del libro. Exactamente, que estamos regalándole a nuestros radioescuchas. Puede ser un puerquito que engordan para comer una buena comida un día al año o una fiesta especial. O mucho de traspatio y algunas modalidades de bienes de consumo que la economía tradicionalmente considera consumo, pero que en realidad podríamos considerar ahorro, en tanto que pueden después venderse en un mercado de segunda mano o cambiarse en un, darse en prenda en alguna forma de crédito prendario, ¿no? En un Montepío, uh-huh, sí, o con algún abarrotero en el pueblo.
Uh-huh. Bien, hoy nos encontramos, Eugenia, con el problema de la falta de financiamiento. Esto no es ningún secreto, incluso el gobierno se ha dado a la tarea de sacar todo un programa nacional de financiamiento al desarrollo. Sin embargo, tenemos el problema de que las clases, digamos, de bajos ingresos, y que incluso no tienen a veces ni empleo, se encuentran ante el problema de que nadie les presta, ni mucho menos un banco. En fin, en este caso, de lo que nos empezaba a hablar Carola sobre el ahorro familiar, ¿sería posible, digamos, este ahorro informal de alguna manera canalizarlo al sector financiero formal, para que de alguna forma esta gente que no tiene el acceso directo pudiera en un futuro tener cabida, tener ubicación?
Mira, como ya la doctora Carola nos estaba señalando, este ahorro tiene una naturaleza muy de ahorro en propiedades, en mercancías, incluso en mercancías a veces hasta de bajo valor, ni siquiera necesariamente joyas y obras de arte. Por lo cual es difícil que llegue a monetizarse este ahorro. Yo diría que es muy difícil, uh-huh, que se llegue a monetizar. Eventualmente puede tener una monetización transitoria, o simplemente para adquirir el siguiente bien para el que se ahorró, es decir, el puerquito que se engorde y quizás se vende, o quizás se come, o quizás se vende, pero eventualmente para una fiesta, pero no tiene una monetización. Y es difícil que alcance este tipo de ahorro familiar, por muy masivo y generalizado que sea, difícil que alcance una monetización en las condiciones actuales de la política monetaria y financiera, donde vemos que llevamos ya muchos años de una política monetaria muy restrictiva, y que además, por otro lado, los bancos no están dispuestos a ampliar, a tener que capitalizar sus bancos para ampliar el crédito, y que por lo pronto no está visto que lo vayan a hacer en el corto plazo, todo lo cual hace muy difícil, crecientemente difícil, en las condiciones institucionales y económicas actuales, ese financiamiento a la muy pequeña y microempresa, ¿no? Uh-huh. Y no hay, también quisiera subrayar, ¿no?, nada contemplado en el Programa Nacional de Financiamiento que realmente nos dé una esperanza para reactivar el crédito, ¿no?
Parece que por el contrario, ¿no? Por lo que comentábamos hace un momento, no hay muchas posibilidades incluso para los pequeños ahorradores dentro de este sistema. Sin embargo, Carola, ¿querías decirnos algo?
Sí, yo coincido en gran parte en lo que mencionaba la doctora Correa. Parte de ese ahorro siempre va a tener las características de ahorro en especie, tanto por factores culturales como por que de alguna manera proporcionan un bienestar para las familias en cuanto al consumo del bien. Pero las experiencias que se conocen de instituciones que se crean en comunidades, principalmente las relacionadas con organizaciones de la sociedad civil, han mostrado que sí hay posibilidades de convertir parte de ese ahorro en ahorro monetario, incluso movilizarlo. Yo pienso que la pregunta que normalmente viene a continuación es ¿qué tanto de ese ahorro se puede movilizar? Es muy difícil decirlo, la verdadera capacidad de ahorro monetario se muestra solamente cuando existen instituciones e instrumentos apropiados para su captación. Pero yo creo que hay muchas experiencias, y ya afortunadamente también en México hay experiencias muy interesantes que tienen ahorro con familias no solo de bajos ingresos, sino a veces familias en pobreza extrema, y han reunido cantidades significativas. Para mencionarles simplemente un caso, la Unión Regional de Apoyo Campesino en Tequisquiapan, con ahorros de 1 o 2 pesos a la semana durante muchos años, ahora ya subió a 2 para los niños y 5 para los adultos, tiene un fondo de 8 millones de pesos en ahorro totalmente líquido. Entonces, sí hay una parte que puede convertirse a ahorro monetario, pero eso solamente con instituciones apropiadas, ¿no? Que conozcan las características de este ahorro y que tengan la capacidad de hacer mecanismos e instrumentos ad hoc, ¿no?
¿Qué tanto apoyo han tenido, por lo menos localmente o regionalmente, estas formas de ahorro familiar? Sí, Eugenia.
Yo creo que ahí ha señalado un punto muy importante, Carola, porque justamente uno de los problemas que tenemos ahorita es el bajo rendimiento que se otorga a los depositantes, sobre todo pequeños, en el comercial actualmente. Sí. Sabemos que estamos recibiendo los pequeños ahorristas tasas de interés muy por debajo del ritmo de la inflación incluso, lo cual lógicamente nos lleva a perder, no a realmente a ahorrar nuestro dinero, sino a perder una parte de él, como tú dirías, a un comisionista que nos cobra por guardarnos el dinero. Así mismo estaría funcionando actualmente la banca cuando nos otorga esas bajísimas tasas de interés a los depositantes. Y es increíble que a la misma familia, que podría tener un microcrédito del orden del 45% o 50% de tasa de interés anual, a la hora que llegue con su depósito al banco, le van a dar 4% o 5% anual. Es tan increíble esta brecha, que por eso resulta pues totalmente coherente, y la gente de veras se manifiesta como un agente económico de lo más racional cuando eventualmente sus 500 pesos no los lleva al banco y compra un cerdito y lo engorda. A mí me parece que es
tiene más sentido.
Tiene mucho más sentido, sí, que pretender un 4% de interés anual o tomar un préstamo del 45-50, que es lo que nos está proponiendo actualmente
la banca,
¿no?
Sí.
No, ni siquiera la banca nos lo está proponiendo actualmente el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
Ajá.
Sí, que yo te diría que incluso son tasas de interés por encima de lo que paga la tarjeta de crédito. El microempresario tendría que pagar tasas de interés.
No existe un incentivo, en verdad. ¿Qué tipo de instrumentos financieros podrían usarse para, en principio, para evaluar y enseguida para incentivar, estimular al ahorrador micro?
Bueno, mira, ahí lo más importante es que esos instrumentos sean acordes con las características de las comunidades. Para iniciar un proyecto de ahorro alternativo, lo que es el primer paso es conocer cómo ahorra la gente ahí, y no buscar llegar con la sabiduría de fuera a quererles enseñar a los pobres cómo ahorrar, porque como decía María Eugenia, o sea, son totalmente racionales, son pobres pero no tontos, como diría mi asesor de la tesis. Los casos de organizaciones de la sociedad civil han creado instrumentos muy adecuados porque surgen de las necesidades cotidianas de la gente. Por ejemplo, hay un ahorro para ahorro escolar que solo es retirable en 4 fechas del año, relacionadas con el ingreso, las graduaciones, la compra de útiles, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es un instrumento para campesinos de comunidades rurales de Tequisquiapan. Ni siquiera los de la cabecera municipal tienen derecho, o sea, estrictamente
es
campesino,
local.
Uh-huh. Hay un ahorro, por ejemplo, para el parto, solo retirable en el momento del nacimiento. pero el que me fascina es uno que se llama Ahorro para Eventos, y surgió de la propia gente de la comunidad. Una viejita llegó a pedir su ahorro y pues se lo dieron. Y a la semana siguiente llegó Fúrica a reclamarles a los de la organización que porque le habían dado el dinero, si ellos bien sabían que estaba ahorrando para ir a la peregrinación a fin de año. Y ahora, ¿cómo iba a ir? Y entonces él le dijo, ¿sabe qué, don Alfonso? Usted tiene que inventar algo que yo meta mi dinero todo el tiempo, pero que no lo pueda sacar más que en el momento preciso para lo que estoy ahorrando. Usted ahí le pone solo retirable para tal fecha. La señora creó el instrumento propiamente,
¿no? Un instrumento a plazo.
Sí, es micro. Un instrumento a plazo, uh-huh. Pero no como los de los bancos, que es a tantos días, uh-huh. Y ya metiste la cantidad y ahí se queda. Este es como una cuenta de ahorro en la que puedes ir metiendo todo el tiempo, pero solo retirable en el mes de la del evento que tú dijiste que ibas a realizar. O sea, puedes decir, para los 15 años de mi hija en octubre de 2003, para la boda, para esto, tú pones el mes en que lo vas a poder retirar, y todo el tiempo vas ahorrando, pero sin poder sacar nada.
Eso está bien. Digamos que estas formas de cooperativas o de asociaciones de apoyo, de ahorro familiar, también contemplan aquellas partes de la población que no tienen forma de ahorro, es decir, apoyo simplemente para, no sé, para iniciar quizá un pequeñísimo negocio, aunque ellos mismos no tengan de entrada el pie de cría.
Sí, mira, en la cuestión de las microfinancieras en México hay una variedad impresionante, hay de todo en la viña del señor. Pero déjame decirte que las instituciones más sólidas y las que han logrado la autosustentabilidad son las que se basan en el ahorro como columna principal de sus actividades y dan crédito. Sí hay posibilidades, en un momento hay algunas que solo se dedican a dar microcrédito, pero dependen de fuentes externas de fondeo. Si se les acaba, no hay más recursos que seguir pidiendo donaciones o préstamos, líneas de crédito. El dinero les sale más caro, pero además tienen índices de recuperación menos altos, o sea, no tan buenos, porque cuando el dinero es de la propia comunidad, la gente tiene mucho cuidado no solo de pagar sus créditos, sino que todos los vecinos lo paguen. Entonces, tienen índices de recuperación más altos. Las que trabajan con ahorro y crédito funcionan con un esquema más o menos de ahorrar durante 4 meses o 3 meses alrededor de 15% o 20% del préstamo que van a solicitar, y de esa manera vinculan a los próximos de microempresarios o de changarros con una actividad de ahorro y con una actividad de más largo plazo que lo que duraría el crédito que pueden conseguir. Sin embargo, la metodología con la que trabajan estas organizaciones funciona con el aval social, el núcleo solidario en forma genérica, uh-huh. Creado por Banco Grameen, aunque hay algunos que son con otros nombres, ¿no? Grupo generador de ingresos, grupo de mujeres, pequeño grupo de ahorro, en fin. El núcleo solidario lo que permite es que te presten, incluso algunas organizaciones sin tener un monto previo ahorrado desde que se constituye el grupo de ahorro, y si tú no pagas, el resto de tu grupo es solidario con tu deuda. En primer lugar, no le prestan más al grupo hasta que no esté saldada la deuda, y eso hace que tus compañeros del grupo o te presionan o te prestan para pagar, ¿no? Entonces, hay acceso a muchos
muchas formas de resolver, ¿no?
Exacto, sí. y muchos mecanismos de crédito aún, uh-huh. sin ahorro, pero en general funcionan mejor las que van acompañados del proceso de ahorro, uh-huh. para las personas y para las instituciones.
Está bien. Esto, Eugenia, para nada está contemplado en el programa, tú que lo conoces, este PRONAFIN que nos mencionabas.
Mira, el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo no contempla un desarrollo
el PRONAFIN amplio, de que nos hablabas,
precisamente
para los micro, bueno, micro.
Para los micro, lo que está contemplado justamente es que ellos están trabajando a través de fideicomisos, están trabajando a través de, directamente a través de microfinancieras. y estas microfinancieras son libres de cobrar la tasa de interés que así convenga para tener sus gastos administrativos y sus líneas de financiamiento externo, porque eso es lo que sucede, fondean los créditos a través de grandes organizaciones de financieras, bancos, en fin. Entonces, estas microfinancieras lógicamente tienen altos costos de operación.
Es decir, la precisamente formalidad les cuesta mucho.
No, precisamente porque no tienen esas formas de organización comunitaria, no tienen ese apoyo. Y por otro lado, tienen que tener ese trabajo de descuento con instituciones de crédito. Entonces, eso lógicamente hace que sean las tasas de interés demasiado elevadas. Está festejándose que esta tasa de interés ha podido disminuir del 7% mensual actualmente al 4% mensual. Bueno, si vemos el nivel inflacionario, pues estamos hablando prácticamente de cuatro veces el ritmo de inflación. Entonces, es impresionante cómo en nuestro país un empresario con todas las capacidades, con todo el capital, con un nivel de ventas, con un montón de garantías y todo, puede tener un crédito pues muy por debajo de esto. Yo diría que actualmente una empresa podría tener un crédito con menos de la mitad del 4%
digamos
mensual,
más blando,
muchísimo más barato que el que se le está pidiendo al microempresario o al changarro, casi al autoempleo, porque esto es de lo que estamos hablando, más que del microempresario, porque ya para mí un empresario tiene que tener al menos un empleado, si no, pues es nada más autoempleo, ¿no? Sí. Y luego sí tienen empleados, pero no devengan un salario, porque en realidad son su familia, ¿no? Es su esposa, el hijo, el que trabaja, y no devengan realmente un salario, sino que lo que tienen es un ingreso familiar que se consolida a través de esa, que se reúne a través de esa micro actividad económica, es autoempleo en realidad. Entonces, si a un autoempleo le estamos pidiendo que... Un autoempleo seguramente se autoemplea porque no puede encontrar trabajo.
Exacto.
O no puede encontrar trabajo a, digamos, a tres salarios mínimos, a cuatro salarios. Seguramente si esa persona encontrara un trabajo a cuatro salarios mínimos, a cinco salarios mínimos mensuales, seguramente se emplearía y no buscaría la opción del autoempleo.
Exactamente.
Entonces, a un nivel de ingreso, digamos, de cinco salarios mínimos le estamos queriendo cobrar, por muy bien que le vaya el negocio, le estamos queriendo cobrar un 4% mensual, bueno, es prácticamente quedarse con la mitad del salario del autoempleado, ¿no? A través de ese microfinanciamiento. Entonces, realmente no es operativo, no tiene nada de operativo. Este tipo de microfinanciamiento, cuando menos, que está impulsando actualmente este programa.
¿Qué opinas de esto, Carola?
El PRONAFIN, que es el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, es una línea de crédito, digamos, que la Secretaría de Economía otorga a las microempresas. Regresando un poco a tu pregunta, sí puede quedar indirectamente considerado dentro del PRONAFIN la parte de ahorro, porque el PRONAFIN lo único que hace es darle más recursos a una microfinanciera para que pueda operar más créditos. Pero esas microfinancieras tienen que estar ya establecidas, tener varios años operando, 94% de índice de recuperación, etcétera. Entonces, si la microfinanciera ya trabajaba con ahorro, va a seguir trabajando con ahorro. La única cuestión es que ahora tiene más fondos para prestar que los que juntaba con el propio ahorro de la comunidad. Entonces, bueno, la primera pregunta que hacías, sí puede indirectamente apoyar ese tipo de actividades. Yo entiendo asombro y la preocupación de María Eugenia, y efectivamente son tasas muy altas, y lo peor es que más caras que las que una persona establecida podría tener. Sin embargo, un poco en defensa del programa, tendríamos que reconocer que un agiotista les cobra mucho más que eso. Las tasas pueden llegar a 10% diarias. Entonces, 4% al mes es mucho más bajo. No estoy diciendo con esto
que sea ideal,
pero creo que sí es una ganancia tener esa posibilidad de acceso. Nosotros sabemos que cuando el precio es demasiado elevado a veces, la demanda se distorsiona, pero sobre todo que lo más importante es el acceso al servicio. Si a ellos un agiotista les cobraba tasas mucho más altas, trabajar con una microfinanciera que va a bajar la tasa de 7 a 4, como comentabas, le va a bajar los intereses considerablemente. Ahora, las microfinancieras tienen que trabajar con tasas de mercado para poder llegar a ser autosustentables. Obviamente, al principio suena muy contradictorio y además tal vez inhumano, injusto, que gente con salarios o con ingresos más bien tan bajos tenga que pagar tasas tan altas, ¿no? Comparado con el agiotismo ya es ganancia, pero de todos modos, comparado con la posibilidad de tener el servicio y comparado con lo que pagan, porque supongamos un puesto de licuados en la esquina, se enfermó el hijo, el señor se gastó el dinero en comprarle las medicinas, no tiene para poner el puesto al otro día. Si le cobran 10% el agiotista pozos para las naranjas y la leche y demás, a lo mejor él en la tarde tiene 150 o 200 pesos de ingreso con los 100, paga tranquilamente los 10 pesos de intereses que le costó inicialmente, ¿no? Entonces, esas tasas altas en realidad se vuelven montos pequeños dado que los créditos son pequeños. Ahora, insisto, estoy totalmente de acuerdo con María Eugenia, no es lo ideal, pero por lo menos es un paso para que empiecen a tener el servicio, ¿no?
Pero mira, Carola, yo creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos. O sea, una cosa es que solucione el problema del señor del puesto de la esquina de ese día cediendo un 25% de su trabajo al agiotista, porque es lo que me estás poniendo el ejemplo, está cediendo un 25% del trabajo de su día al agiotista. No va a ser para leche, no va a ser para zapatos, no va a ser absolutamente para nada. Las tasas de mercado. De acuerdo, las tasas de mercado son un poco más bajas que las del agiotista. Así ha sido, vamos, desde que existen los agiotistas y desde que existen los bancos. El punto es justamente si nosotros tenemos la capacidad de construir un aparato institucional que logre un financiamiento para el microempresario. Y así como lo están planteando, por mucho que estemos compitiendo con el agiotista, no lo estamos logrando porque estamos aceptando la imposición de una tasa de mercado completamente oligopólica, que es justamente la que nos implantan tres bancos extranjeros, ¿no? Además. Entonces yo creo que, y si eso no lo sabe la gente, incluso el microempresario, que eventualmente sabe que el 25% del salario de su día lo va a perder en manos o del microfinanciero, de la microfinanciera o del agiotista, digo, ¿a qué nos consolamos? Que el agiotista le va a cobrar 30% de su salario de ese día y el microfinanciamiento el 25%. Yo creo que no es la comparación precisa. La comparación precisa es si ese financiamiento va realmente a lograr que esta persona, sea autoempleada o sea microempresario, vaya acumulando una posición que le permita dar un salto cualitativo dentro de su vida, no convertirse en banquero, pero sí cuando menos tener la posibilidad de mantener dignamente, digamos, ¿no?, a su familia y de elevar el bienestar general de su comunidad.
Claro, también, porque, ¿no? Sí, dices tú bien respecto a esto, pero yo considero que en estos grupos, digamos, vecinales o rurales en asociaciones comunitarias, tienen la ventaja de la oportunidad y de, digamos, en este caso, si una persona de pronto necesita 100 pesos, si va al banco no se los va a proporcionar. Quizá la microfinanciera tuviera que contemplar esta oportunidad, si realmente se abren suficientes instituciones de este tipo. Aquí realmente la necesidad que tiene una persona de muy bajos recursos no se ve cubierta por nadie que sea institucional. No tiene aval, no tiene nada, no, ni siquiera quizá trabajo ese día, entonces probablemente tenga que acudir al agiotista y una microfinanciera pueda proporcionarle, aunque sea más caro, como decían, no del 1, sino del 4%, que ya es 4 veces la tasa de inflación. Conseguirlo de pronto es como que una salvación, pero no, son dos enfoques, ¿no? Por un lado, la oportunidad para alguien que no tiene ninguna posibilidad de conseguir financiamiento simplemente por su necesidad, y otra que...
Claro, Irma, pero ahí es donde estábamos hablando nosotros, una cosa muy importante. O sea, actualmente el gobierno federal está endeudándose con tasas de alrededor del 7% al año, no al mes, al año.
Al año, sí.
Entonces, a través de la banca de desarrollo, puede realmente, y a través de todo este tipo de experiencias y ya de formas, yo diría, institucionales, incluso del microcrédito que se tienen en México, sí, podría avanzarse perfectamente dentro de este programa con financiamientos que no debieran de pasar, ¿qué te digo yo?, al 14% al año, ya cubriendo costos, cubriendo riesgos, cubriendo todo, ¿sí? Y ahorita estamos hablando de programas que estamos de más del 40%. O sea, tranquilamente el microfinanciamiento podría estar actualmente a tasas del 20%, cubriendo absolutamente todo tipo de riesgos. Esto que está aquí del 4% mensual es simplemente un agiotismo institucionalizado.
Sí, es enorme al año. Sin embargo, hay varias cosas que tendríamos que considerar, pero vamos a hacer un breve paréntesis con un puente musical, por favor.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM se complace en invitar al público en general a participar en la presentación del libro Los grandes problemas nacionales y su entorno internacional, memoria electrónica del 17º Seminario de Economía Mexicana. Esta obra será presentada por Jorge Basabe, José Alfonso Bouzas y José Luis Calva. Como moderadora del evento participará Dina Rodríguez. La cita es el jueves 20 de junio a las 12 horas en la sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, ubicada en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria, y la entrada es libre. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 5623-0093 o 5623-0099. También puede visitar nuestra página electrónica que tiene la siguiente dirección: www.iiec.unam.mx.
Bien, pues estamos aquí en vivo en el programa de Momento Económico conversando con las doctoras Carola Conde Bonfil y Eugenia Correa respecto a las alternativas de financiamiento. Y tenemos llamadas de nuestros radioescuchas. Les voy a agradecer a María Eugenia Ortiz Gutiérrez, a Hernán Cortés Hernández, al profesor Alejandro Mendoza, a Ernesto Olvera Sánchez. Mil gracias por todas sus felicitaciones al programa, al tema, a las invitadas. A la señora Julieta Hernández, a Leopoldo Ruiz Gutiérrez, a Silvia Rosas Gutiérrez, a Fernando López Leiva, a Alicia Monroy Aguirre, a Blanca Margarita, no sé su apellido, de Celis, Ángel Germán Martínez, Emilio Rez Araujo y don Jesús Ríos, como siempre. Muchas gracias por sus llamadas. Y bueno, primero que nada, hay la inquietud de que quieren volver a saber dónde se pueden conseguir los libros de la doctora Carola Conde. Bueno, por lo pronto, ella nos obsequia dos, como les dije, pero están a la venta en todas las librerías, ¿no es cierto?
No, lamentablemente no en todas. ¿Puedo decir en cuáles?
Sí, claro que sí.
Bueno, está en la del sótano del Colegio de México, uh-huh. En la de la Ibero, que uh-huh. creo que es Gandhi. Gandhi de de Tasqueña, el CIDE y por Rúa. Sí. INAP también.
Piden el título completo, bueno, de uno es entre interrogaciones, depósitos o puerquitos, y el otro es pueden ahorrar los pobres, y las editoriales son el Colegio Mexiquense y la Colmena Milenaria, en el caso de depósitos o puerquitos, de los dos, también el Colegio Mexiquense y la Colmena Milenaria. Les dijimos todo el dato a las personas que pedían estos datos. Les encanta el tema de la doctora Carola Conde. Bueno, en fin, hay unas preguntas antes que quisiera que ustedes nos hicieran favor de contestar para nuestros radioescuchas. Dice la señora María Eugenia Ortiz Gutiérrez: ¿qué seguridad tienen los pequeños inversionistas en empresas no bancarias como Constructoras o Prudence Apollo?
Las fuentes de financiamiento de la vivienda son un poco más complicadas que las microfinancieras, porque en muchas ocasiones la posibilidad de que das un enganche cuando están en preventa y uh-huh. todavía no terminan de construir uh-huh. y se desaparecen los arquitectos con todo, ¿no? Una opción muy saludable, digamos, financieramente para una microfinanciera que me parece muy sólida, que se llama Mi Casita, no, Su Casita, creo que estoy dando mal. Uh-huh. Está por el eje 10 uh-huh. y es una sociedad de ahorro y préstamo formalmente constituida que tiene asociado el proceso de financiamiento para vivienda con un proceso inicial de ahorro, ¿no? Dependiendo del monto de tus ingresos es la parte que te pueden financiar.
Sí, tienen una alta seguridad, digamos, sí. Este tipo de inversiones, pues. A ver, hay una pregunta, Eugenia dice: el grupo de los ocho y en particular Estados Unidos ha condicionado este financiamiento a un intercambio libre tal como ellos lo conciben. ¿De dónde provendrán los recursos? Es respecto a lo de las microempresas. Microfinanciamiento.
A ver, otra vez esa pregunta. Bueno, los Estados Unidos siempre ha condicionado el todo tipo de financiamientos en el caso de la economía mexicana, y hay que ver lo que recientemente en el propio programa, pues sí, que si no se lleva a cabo la reforma fiscal y que si no se lleva a cabo la reforma ética, se nos dice no habrá recursos suficientes para financiar el desarrollo. Justamente lo que habíamos dicho era todo lo correcto. Por ejemplo, del sector energético, pues uno de nuestros signos distintivos del grado de avance de desarrollo que tenemos es justamente nuestro sector energético, y que resulta bastante parado que lo tengamos que vender para eventualmente desarrollarnos. Más bien parece que no se va a lograr, por lo menos por esa vía, ¿verdad? Pero pasando al tema del condicionamiento al todo lo que es el financiamiento y la obtención de recursos de parte del gobierno mexicano, yo creo que es claro que no está teniendo, por lo menos por el momento, México la capacidad de dar una clara respuesta a todo este tipo de condicionamientos, debido a la fragilidad del propio gobierno actualmente, y que la situación latinoamericana ha empezado a empeorarse considerablemente, lo cual abrirá seguramente una coyuntura de unos meses de creciente inestabilidad, tanto en América Latina como probablemente en México, ¿no? Yo diría en los próximos meses.
Gracias, Eugenia. Carola, dice el señor Hernán Cortés Hernández: ¿qué hay con la regulación de las cajas populares, ya que es la instancia más accesible pero peligrosa para la mayoría de la sociedad?
El 4 de junio de 2001 apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Esta otorga en uno de los artículos transitorios un plazo de 2 años para que las instituciones de diferente figura jurídica que existen. Actualmente hay como 20 tipos distintos. Cualquiera de las figuras jurídicas que capten ahorro se conviertan durante esos dos años en una de dos que genéricamente se llama entidad financiera popular. Una de ellas es la sociedad financiera popular y la otra la cooperativa de ahorro y préstamo. En estos dos años deberían adoptar alguna de las dos, y para el 4 de junio de 2003, si no están en una de estas dos formas, no podrían seguir operando y estarían abiertamente en la ilegalidad. Esta ley debió haber sido acompañada de un reglamento que, según el otro de los artículos transitorios, debía haber aparecido a los seis meses, y es la fecha que todavía no aparece. Entonces, hay posibilidades que se demore el proceso, que la propia ley se modifique. Hay discusiones en la Cámara de Diputados con Bansefi y entre las microfinancieras para modificar la ley, porque esta ley está hecha principalmente para cajas populares, como mencionaba nuestro radioescucha, o las cajas más formales, pero las microfinancieras difícilmente entrarían ahí. La ley tiene prevista una organización, primero diferentes microfinancieras o entidades financieras populares, para decirlo con la terminología de la ley, se van a asociar en federaciones, y las diferentes federaciones en una confederación. Las entidades financieras tendrían que aportar una cantidad a su federación para que la federación la supervise y les advierta si alguno de los indicadores está mostrando una señal de alarma. Con este proceso habría cierta supervisión y mayor protección, porque habría muchos ojos revisando las cuentas. Hay muchas organizaciones que trabajan de muy buena fe, sobre todo las comunitarias, pero sin ningún conocimiento de más allá de sumar para hacer los cortes de caja, ¿no? Sí. Entonces, es un avance, aunque volvemos a lo de hace rato, no es la panacea, no es una ley completa, no es la adecuada, pero bueno, ya es un avance porque reconoce la existencia de estas instituciones y porque crea un marco jurídico específico para ellas. Además de la supervisión, todos los participantes de la federación son solidarios con la organización, entonces no hay posibilidades de que la federación se haga de la vista gorda con la institución, porque después le costaría si quebrara, ¿no? Y aparte de eso, todas las entidades financieras populares deben aportar una cantidad para un fondo de protección al ahorro específico para el sector de ahorro y crédito popular. Entonces va a haber, cuando ya realmente opere la ley, más garantías en ese sentido. Yo quisiera comentar que, a diferencia de lo que opina el señor, yo creo que son mucho más seguras las pequeñitas, las microfinancieras comunitarias, las organizaciones de la sociedad civil, porque funcionan con la metodología del núcleo solidario, del aval social, y todos se hacen responsables de que todos paguen. Entonces, hay recuperación normalmente entre 98 y 100%, que ya lo quisieran los bancos, y además hay una movilización continua de los recursos en la propia comunidad. Pero tiene razón en la segunda parte que él decía, lo más accesible a veces son las cajas populares, porque son las que las más antiguas, tienen 50 años de existir, sí. Y hay en todos lados, ¿no? Y ahora corriendo en número, haciéndole competencia a las cajas solidarias, ¿no? Que ya hay 220, una cosa así.
Eso es. De todos modos, está fuera, digamos, todavía de un control estricto esta cosa de las cajas populares, ¿no es cierto?
En sentido estricto sí, porque sí. La ley está aprobada, pero sí. No va a entrar en vigor hasta junio de 2003. Sí, no se modifica, y lo más probable es que sí se va a modificar. Exacto. O sea, ya hay pláticas serias para modificar, porque los niveles que están previstos rebasan por mucho la capacidad de la mayoría de las microfinancieras. Las únicas que pasarían, y eso con problemas, son las que ya tenían alguna forma más o menos asociada al marco jurídico bancario. Las OFOLES, las SAP, las cooperativas, y de eso no todas, ¿eh? Y hay una buena parte que está inconformada, amparada, ¿no?
Pero están bien prósperas, en fin. Dice don Emilio Reza Araujo, Eugenia, el ahorro de los trabajadores ayuda a financiar nuestra economía o solo fortalece a los bancos extranjeros que no agilizan el crédito y sí cobran altas tasas en tarjetas de crédito. Es respecto al ahorro, pues.
Sí. Todo depende
bueno,
de dónde
ahorre. El ahorro de los trabajadores podría ser una contribución importante si los trabajadores realmente tuvieran una amplia capacidad de ahorro. Lamentablemente los trabajadores hoy en día no tenemos una amplia capacidad de ahorro. Además, también depende de las instituciones en donde se ahorra y lamentablemente en México no tenemos un aparato seguro, confiable, nacional, que permita realmente garantizar que los ahorros de los trabajadores se van a invertir en créditos productivos que amplían la planta productiva y que por lo tanto amplían el empleo. Mientras que el ahorro de los trabajadores se aplique justamente de una forma empresarial, pero para ampliar la capacidad productiva y el empleo, pues ahí estará muy bien ahorrado. El problema que tenemos, por ejemplo, ahora es que a las Afores se les ha permitido ya invertir una parte de los fondos de pensión de los trabajadores en comprar títulos de empresas extranjeras. Con lo cual, pues está muy bien para las empresas extranjeras, pero está muy mal para las empresas nacionales, porque lo que necesitamos, y los trabajadores justamente lo que necesitan, es que se amplíe el empleo, con la ampliación del empleo se van a incrementarse seguramente los salarios, y eso nos va a permitir seguramente elevar el nivel de vida de los trabajadores. Entonces, por el momento, no es el ahorro de los trabajadores un mecanismo que realmente termine de beneficiar a los trabajadores. Puede serlo, pero es necesario ampliar las instituciones de banca de desarrollo que tenemos y todas las experiencias de ahorro que tenemos en este país para que realmente se apliquen a proyectos productivos locales, ¿no?
Sí, me parece que tienes mucha razón y en eso coincido. Esta cosa de que están ahogando a la banca de desarrollo y no acaban de reestructurarla y no se reorganiza y no hay tal banca de desarrollo, es una desesperación porque, digo, creo que sí, y en todas partes del mundo, esta ha sido una forma de apoyar, de estimular, de financiar a través del propio gobierno, sí.
Pero los bancos no van a ser la solución para movilizar el ahorro de los más pobres en nuestro país, ni la banca de desarrollo ni la banca comercial. Son inexistentes para ellos.
Sí.
No tienen la capacidad de acceso, de otorgarles acceso, simplemente por cobertura geográfica de los 2.400 y tantos municipios que hay en el país, cerca de 1.700 no tienen ni una sucursal bancaria. De las 700 que tienen, la gran mayoría tienen una en la cabecera municipal. Solamente las grandes ciudades, México tiene como más de 1.500, Guadalajara 800, Monterrey, y las 100 medias tienen más de 10, ¿no? Entonces, en términos geográficos, en términos de mínimo de para abrir las cuentas, en términos de los saldos promedios, no es la solución el sistema bancario para captar ese ahorro. La banca de desarrollo difícilmente también lo sería porque nunca ha estado diseñada para captar. Cuando mucho el panal en sus buenas épocas. Y ahora como Bansefi quiere perder en gran medida el programa de ahorro y volverse de segundo piso. Pero complementando, aunque es poca la capacidad de ahorro, como aquella vieja canción de los 70, una gota con ser poco, con otras hace aguacero. Y son millones los mexicanos que ahorran esas pequeñas cantidades y que de alguna manera no se están monetizando y no se están movilizando. Con esos millones de mexicanos, con un peso que ahorraran cada semana, tendríamos una buena cantidad para movilizar y para fomentar el desarrollo productivo si creamos una red de instituciones que tenga la capacidad de captarlo y de movilizarlo, ¿no? Las microfinancieras
es
son una opción.
Pero es que también
local.
Es la forma de estructurarla o de hacerla, digamos, congruente con el sistema financiero nacional, porque no podemos quedarnos a nivel de que, bueno, esto es para los pobres y ahí se queda a nivel de los pobres. Tiene que haber una ampliación, y no digo que sea la banca de desarrollo quien los va a sacar de pobres o que les va a financiar, pero sí hay si hubiera esas formas de conexión de redes, lo que mencionaba Eugenia, para hacerlos justamente entrar en ello, pues es una forma también de que el propio gobierno se esté de alguna manera haciendo cargo de este problema del ahorro, ¿no? No necesariamente, pues sí, siempre habrá estas pequeñas células, digamos, que habría que proteger y controlar. Porque si no, sí se...
Y integrar.
Sí, integrar. Porque de otra manera sí se salen de cauce. Una tasa de interés del 10% semanal o diario, pues es una exageración. Eso realmente, por más que te salve de pronto, pues sí puede ser hasta...
Sí, pero eso más bien es de geotistas. En microfinancieras sí. No ha llegado a... No, pero
evitar que, sí, claro. que el ahorro o el ingreso de las personas se pierda por ese lado, ¿no? Que también tengan un tanto la cultura del ahorro, ¿verdad? Que pues no es tanto no tener la cultura, sino no tener el ingreso suficiente como para ese excedente, ¿no? En fin, es complejo y bueno, a ver, dice aquí una persona, la doctora Lourdes Valdés, ¿qué opinan de la intención de sustituir a Banrural por otro engendro a un costo de 30,000,000,000 de pesos anunciado la semana pasada por Fauci? ¿Qué opinas, Eugenia?
Bueno, yo creo que estamos cayendo de nuevo en lo mismo, sí. Cerrando opciones de financiamiento que fueron viables durante mucho tiempo, que dejaron de ser viables cuando se hizo caso a esto de que las tasas de mercado, aunque las tasas de mercado fueran 4 o 5 veces las tasas de inflación, cuando el gobierno, teniendo a la mano niveles de financiamiento mucho más bajos, impone a la sociedad, impone sobre todo a los productores tasas de interés tan altas. A la banca de desarrollo se le dejó quebrar.
Sí.
Primero se quitaron, se quitó todo el descuento con el que se fondeaba directamente en el Banco Central. Después lo hicieron acudir al mercado abierto de capitales, con lo cual empezó a contratar tasas de mercado. Y aparte, de todas maneras, quién duda que, digo, se ha conocido que ha habido procesos de corrupción importante. Además, lo más duro para la banca de desarrollo fue que se le quitó la posibilidad de actuar en el primer piso, es decir, captando depósitos. Y ahorita es lo que nosotros necesitamos, regresar a opciones confiables de captación de depósitos, donde los mexicanos podamos con seguridad ir a depositar nuestros ahorros, porque pueden ser bancos extranjeros, pero eso no necesariamente por ser extranjeros les da seguridad. Han quebrado muchos bancos extranjeros y muy fuertes, o sea, estamos hablando de quiebras importantes que ha habido en el mundo y que puede seguirlas habiendo. Además de que sí es cierto que están teniendo una posición bastante agiotista, cuando vemos que, por ejemplo, los bancos españoles pueden estar prestando en tasas hipotecarias en España al 3% y aquí en México están prestando están anunciando créditos al 13-16% en tasas hipotecarias, ¿no?
Entonces, una ganga.
Nos van a decir nuevamente que son terrenos incomparables, que no tiene nada que ver el nivel de riesgo, que no tiene nada que ver, pero el crédito hipotecario es un crédito con garantía, que no debe de rebasar tanto los costos de captación, y sin embargo prácticamente los triplican, ¿no? Los cuadruplican los costos de captación. Entonces, ahí hay un problema grave. Yo creo que México bien puede, y de alguna forma lo están demostrando otros pequeños bancos que sí han venido tomando una posición en el mercado, bien puede tener un aparato financiero que eche sus raíces justamente en todo este ahorro comunitario, que pueda profundizar la cultura, yo no diría del ahorro, porque se está presente de una o de otra manera en las comunidades, pero sí la cultura del crédito, que a mí me parece que esa es la que tenemos que avanzar. La gente tiene que saber cuánto le está costando realmente su crédito y cuál es realmente su opción de pago, ¿no? Porque yo creo que mucha gente eventualmente toma el crédito, como tú dices, por la oportunidad, pero cuando se evalúan los costos de ese crédito, en realidad, cuando la gente empieza a ver que está dedicando, no sé, el 20% de su trabajo diario a pagar solamente el costo del financiamiento, es cuando la gente tiene que ponderar. Entonces, la cultura del crédito también tiene que entrar, porque esa es la única forma, además, de construir instituciones competitivas, que eventualmente pues podamos tener otras opciones de crédito más barato, pero la gente entienda que son más baratas y entienda que puede acudir a ellas.
En mucho, pues sí, la cultura es información y muchas veces no se tiene, ¿verdad?
Yo
sí,
nada más quisiera agregar de lo que mencionaba la doctora Correa. Necesitamos instituciones confiables para nuestros depósitos, pero también con rendimientos seguros y reales, porque el problema está en que el sistema financiero durante toda su historia ha castigado a los pequeños ahorradores, les pasa el costo de la crisis y te cobran, una forma disfrazada, bien lo decías, de guardadinero, en el que te cobran por tener el dinero ahí, cuando en realidad el sistema financiero mexicano es uno de los que tiene un margen de, uno de los márgenes de intermediación más altos en el mundo, ¿no? Entonces necesitamos más instituciones, muchas instituciones, que haya en todos los municipios. No es posible que no haya ni un banco, ni una caja de ahorro, ni un nada en cerca de 70 y tantos% de los municipios del país, ¿no? Necesitamos muchas instituciones, necesitamos que sean confiables, pero además que nos den rendimientos positivos reales. Y eso, por ejemplo, algunas de las microfinancieras lo han logrado. El margen de intermediación es muy pequeño y y las tasas de rendimiento son reales, positivas, ¿no? Entonces, pues necesitamos que sirva de algo, no solo que esté seguro, ¿no?
Sí. A mí se me va a quedar afuera una pregunta, pero no quiero. ¿Qué peso tiene este ahorro fuera del sistema financiero, del sistema bancario? ¿Tú tienes más o menos cuantificado esto? Este ahorro.
En términos de cuantificación es muy difícil porque la forma de medirlo, después de buscar muchas opciones, la más precisa, digamos, o confiable, de darnos una idea, fue la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, en la cual tomamos los conceptos que pueden considerarse ahorro y dentro de la parte de bienes y luego la parte de percepciones y erogaciones de capital. Pero la encuesta nacional es una encuesta replicada, quiere decir que se hace unos pequeños, una muestra pequeña y después se considera los grandes números. Te da como si fuera el total de hogares de la familia cuando nos entrevistó
a todos,
¿no? Tiene muchos problemas la ENIC para realmente confiar en ella, pero es lo único que nos puede dar una aproximación que hay. Lo que podría decirte es que en proporción a su ahorro en todos los deciles hay un margen pequeño. O sea, obviamente ahorran mucho más los del decil 10, pero en proporción a su ahorro la diferencia puede ser de 1 o 2 puntos porcentuales. Ahora, muestra muy notoriamente el caso de los instrumentos informales, porque ahorro tandas, monedas, metales preciosos, es el rubro de erogaciones de capital más fuerte en todos los deciles, pero principalmente en el 1, que alcanza cerca del 70% de las erogaciones de capital de los hogares. Ahora, también hay otro problema con la ENIC que tiene que ver con el subreporte y el sobrereporte que suele darse. La gente de bajos ingresos a veces aumenta sus ingresos para que no le dé pena. Y la de altos ingresos le baja porque no vaya a ser que esté Hacienda detrás.
Y el 50% de las familias te salen que más bien son desahorradoras y no ahorristas.
Así,
¿no?
Es.
De hecho, tradicionalmente la ENIC se había considerado el instrumento para demostrar que no había ahorro porque solamente tomaban la diferencia entre ingresos y gastos y entonces el excedente es lo que consideraban ahorro. Y yo propongo que el ahorro no se mida así, porque mientras lo midamos como residuo a nivel de familias como en ENIC o en cuentas nacionales como el residuo del residuo que resulta cuando le quitas al consumo y demás, no tenemos una apreciación correcta. Si nosotros más bien vemos el ahorro como consumo futuro y vemos qué decisiones pueden llevarnos, tenemos un concepto diferente. Entonces sí, efectivamente las ENIC te muestran los 5 primeros deciles deficitarios, pero si no lo ves como residuos, sino por conceptos, en todos los deciles hay ahorro.
Ay, pues se nos terminó desgraciadamente el tiempo del programa, desgraciadamente porque hay varias cosas, hay algunas preguntas que se quedaron fuera, pero les agradecemos a don Juan Vázquez, a Rogelio Gómez y a Carolina Pérez, y bueno, no me queda más que agradecer a ustedes su presencia nuevamente en este programa, fueron muy valiosos sus conceptos, y les pido a todos que consideren este tiempo, bueno, como muy valioso. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez, producción de cápsulas de Nancy Cruz con las voces de Gabriela Guzmán y Juan Stack. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.